Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Dimas Castellanos y en España a Michelle Suárez. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y a May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y gracias, muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también los que escuchan la retransmisión del programa, Las Noticias Como Son, a las 12 de la medianoche, y claro está, los que escuchan a través de Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol, 1260 AM, a las 10 de la noche. En solamente minutos ya con Dimas Castellanos, desde La Habana, Michelle Suárez, desde Madrid, las noticias que hacen titulares en tertulia. Señoras y señores, el gobierno cubano ha dicho o ha anunciado que va a abrir más de 30 zonas de acceso a internet a través del sistema Wi-Fi, sistema inalámbrico para los que no entienden y no saben qué cosa es Wi-Fi. Wi-Fi es, en Estados Unidos se le llama el Wi-Fi. En Cuba, en España, en otros países de habla hispana se le llama el Wi-Fi, se escribe así mismo W-I-F-I, Wi-Fi. Van a abrir zonas de que usted llegará ahí con su teléfono celular a través de un acceso y podrá conectarse. Claro, no va a ser gratis, pero va a ser más barato que antes. Esto es por un lado. Por otro lado, la agencia francesa de prensa salió a la calle a preguntarle a la gente, después de 6 meses del anuncio del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, ¿cómo estaban sus vidas? La mayoría dijo que sus vidas no había cambiado absolutamente en nada. Así que esos son los dos temas que vamos a desarrollar hoy en el programa. Vamos a tener también expertos en internet que nos ayuden a entender un poco de estas cuestiones de la conectividad inalámbrica. Eso va a ser en la segunda parte del programa.
Y además, el cierre de hoy será para informarles que han encontrado los restos de la Juliana. La Juliana, uno de los navíos de la Armada Invencible. Les cuento mucho más al cierre del programa.
Sumamente interesante. Y yo comienzo con una nota que viene de Venezuela. Señoras y señores, increíble. Hay una disputa, se ha creado toda una disputa entre la embajadora de Suiza en Venezuela y no el gobierno, pero sí con una institución que juega golf, o sea, un campo de golf. Les voy a explicar de qué se trata. Increíble. Una disputa se desató entre la embajadora de Suiza en Venezuela y un exclusivo campo de golf vecino a la embajada, después de que apareció un letrero en la residencia de la diplomática que advierte que las pelotas de golf que hieran o maten a cualquier persona dentro de la misión violarían la Convención de Viena. Ahora que esto está muy famoso, que la Convención de Viena para las embajadas, etcétera. Bueno, pues el enorme letrero ubicado en la reja de la residencia cerca del tercer hoyo del Caracas Country Club comienza explicando que la residencia es considerada como territorio suizo. Y dice así el letrero: lanzar pelotas en esta residencia es un peligro para cualquier persona que está en territorio suizo y una violación de la Convención de Viena. Si una pelota de golf hiere o mata a alguien en el suelo o en suelo de Suiza, será exclusivamente responsabilidad del jugador y del Caracas Country Club. Por supuesto que los voceros, los portavoces del Caracas Country Club dice que no sienten ningún temor de estar atacando territorio suizo si una pelota de golf va a parar a los predios de la embajada. Cierto es que la agencia Reuters, en este caso que reporta, dice que el artículo 30 de la Convención de Viena dice: la residencia privada de un agente diplomático, un agente diplomático, debe gozar de la misma inviolabilidad y protección que las instalaciones de la misión. Así que yo lo que quiero saber es, ¿no?, si por ejemplo, si usted vive pegado a un campo de golf, hay alguna ley o por lo menos usted tiene que firmar algo que diga, bueno, si aquí caen las pelotas de golf, nadie es responsable de esto, porque cualquier pelota de golf se va para el patio de una casa, de las casas que dan a los campos de golf. Increíble.
Claro que es increíble, ¿no?
Todo un... Se ha desatado todo un problema diplomático por los que juegan golf en Venezuela. Así que ahí lo tienen. Bueno, dice, Hugo Chávez estuvo criticando el Caracas Country Club. Dice que eso era residuos del pasado. Bueno, igualito que en Cuba, que quitaron los campos de golf. Sí. Ahora Raúl Castro quiere construir campos de golf.
Dimas Castellano, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a España, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, también para Dimas Castellanos, si finalmente podemos conectarnos con él. Desde La Habana. Y, por supuesto, para todos los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Sí, bueno. Pues vámonos entonces a tertulia y ojalá que podamos contactar telefónicamente a Dimas Castellanos.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, las autoridades cubanas han dicho que van a abrir en las próximas semanas 35 zonas de navegación con tecnología Wi-Fi en la primera oferta de Internet para la población en general, cuyo acceso está limitado principalmente al alquiler de tiempo en salas de propiedad estatal. El monopolio de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, dijo también que reducirá el coste actual de navegar en la red de $4.50 a $2 por hora, según ha publicado el Juventud Rebelde. Cuba tiene una de las tasas más bajas de conexión a Internet del mundo, prácticamente sin servicio de banda ancha en las casas y con altas tarifas reservadas a extranjeros y para algunos profesionales a los cuales se les autoriza la conexión. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de la ONU con sede en Ginebra, solo el 3.4% de los hogares cubanos están conectados y la mayoría de los cubanos residentes en la isla tienen acceso a una intranet, no a Internet. Sin embargo, los funcionarios cubanos cada vez se muestran más comprometidos con un mejor acceso a Internet. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue promoviendo Internet en Cuba como parte de la reciente flexibilización del embargo que Washington aplica a La Habana, así dice la agencia Reuters, y señala además que el presidente de Estados Unidos ha incluido el tema de las telecomunicaciones como una de las prioridades gubernamentales en su nueva relación con Cuba, al permitir que compañías estadounidenses hagan negocios relacionados con Internet en Cuba.
Bien, con los dedos cruzados, vámonos vía telefónica a La Habana a ver si ya tenemos por fin a Dimas Castellano en el teléfono. Dimas, ¿nos escuchas?
Sí, ahora ya estoy de nuevo aquí ya.
Gracias a Dios. Bueno, pues ahí está la primera nota, amigo. El más de 35 zonas de navegación, tecnología Wi-Fi en distintos puntos de La Habana. Claro, no son gratuitas, hay que pagarlas, aunque a un costo menor, a unos $2 la hora, según ha anunciado el gobierno cubano. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su valoración?
Tarde, pero llegó. Y el llegó no es más que el primer pasito en ese sentido. Digo tarde porque además de lo atrasado que Cuba se incorporó a esta tecnología, recuerdo que en el 2001 las Naciones Unidas convocaron a la primera cumbre de la información y se celebró en el año 2003 en Ginebra. Y ya el gobierno cubano ahí contrajo un conjunto de compromisos para convertir a Cuba en una sociedad de la información también. Y prácticamente el primer paso limitado en 35 lugares a través de empresas del Estado que hay que contratarlo, pues se da del 2003 para acá, 12 años después de aquel compromiso. De ahí, para mí, lo más importante, lo más relevante es, aunque sea lento, la influencia que va teniendo el proceso este de conversaciones para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Porque esa medida, junto con otras que tienen que venir, el gobierno cubano se ha demorado demasiado en complementar el paquete que anunció la Casa Blanca el 17 de diciembre, pero poco a poco tendrán que hacerlo. Y eso se llama, paso a paso, empoderamiento ciudadano, porque en definitiva, todo lo que pueda ocurrir...
Hemos perdido el contacto con La Habana nuevamente. Michel, vamos contigo a España.
Increíble.
Bueno, yo diría que tarde y mal, no, bueno, en mi opinión, no tarde y poco a poco, porque da vergüenza un poco escuchar la magnitud de los planes que tiene el gobierno de La Habana en cuanto a Internet. Ya ayer conversábamos que se plantea la fecha del 2030 para que la mayoría de los hogares tengan la conexión. Así que yo diría que tarde y mal. Y además por algo que a mí me parece fundamental, ¿no? En cualquier lugar del mundo, cuando se habla de Wi-Fi público o Wi-Fi público, se está hablando de Wi-Fi gratis.
Claro que sí.
Un Wi-Fi que proveen las autoridades de cada municipio allí donde entienden que pueden favorecer, no sé, donde más turistas hay, donde hay una concentración de estudiantes, en los parques y plazas centrales de las ciudades, en lugares emblemáticos, pues allí se le provee gratuitamente la internet. Yo no quiero decir que la internet es gratuita en el mundo entero, ni mucho menos. Son algunos lugares emblemáticos de las ciudades. En este caso se está planteando un precio que es verdaderamente escandaloso, ¿no? Y que sigue siendo escandaloso para todos los cubanos. En muchas partes del mundo también el wifi está gratis en los comercios, en las tiendas, uh-huh. en los bares,
en los
restaurantes.
En los hospitales.
En los hospitales. Es otro concepto completamente. Y no es solo mi opinión. Yo estaba leyendo hoy un blog que se escribe desde Cuba, de una persona que no es un opositor ni mucho menos, se llama Alejandro Rodríguez Rodríguez, su blog se llama Alejo3399, donde él dice que si quisiera tener internet 24 horas, deberá pagar 1440 CUC, es decir, casi $1,500 al cambio del gobierno cubano cada mes por conectarse. Él se ríe, ¿no? Casi lo hacen en tono humorístico sobre esta situación, y dice algo que a mí me gustaría, que creo que vale la pena repetir, y dice que rebajar a la mitad el precio del internet tiene un efecto más o menos similar al que tendría duplicarle el salario promedio a la gente. Dos puntos. Suena grande, suena bien, pero sigue siendo poco. Yo creo que no se puede resumir mejor lo que dice este bloguero. También hay que recordar que en Cuba hay 169 municipios, según la última cifra que yo tengo, y solo se van a poner 35 puntos, la mayoría en las grandes ciudades. Y algo, y con esto termino, algo que olvidé decir ayer, que ante la petición de Google de que el gobierno cubano se olvide del cable y apueste por la movilidad absoluta, efectivamente, ese es un buen camino para empezar. Pero hay que matizar que la fibra óptica debería ser, en definitiva, el camino final, ¿no? No el cable de cobre, pero sí la fibra óptica. De todas formas, hace falta hacer una inversión en fibra óptica, porque no se trata solamente de lo que viene por la internet, sino del conjunto de paquetes de servicios que se transmiten a través de la fibra óptica, uh-huh. que tiene que ver con la señal de televisión, que tiene que ver con la telefonía celular, con los teléfonos de las casas, con una internet ultra rápida, que de uh-huh. momento no está en el wifi, ¿no? Entonces, sí a lo que dice Google, pero el país definitivamente a largo plazo tendrá que apostar por la fibra óptica, que es la tecnología que más se está expandiendo en el mundo entero.
Claro, de acuerdo a la información, cada zona de navegación será capaz de permitir solamente la conexión de entre 50 y 100 usuarios simultáneamente, con una velocidad a través del Wi-Fi de 1 megabyte por segundo para cada usuario. Eso es muy limitado, pienso yo, ¿no?
Totalmente limitado. Pero yo también tengo, lamento, Dimas Castellanos, que creo que ya está nuevamente en la línea telefónica, hablaba con optimismo, que tarde, pero llegó. Yo sigo viendo en estas cuestiones, Michel decía que el concepto Wi-Fi se había convertido, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como en España, era un servicio que se ofrecía de manera gratuita. Y, por ejemplo, usted llega aquí a un hospital grande y le dice, aquí hay conexión de internet wifi, y usted conecta a través de su teléfono celular y ahí tiene acceso a la internet sin restricción, sin control. Pero estos son siempre centros controlados por el gobierno. Lamentablemente, quiero ser la oveja negra y poner la parte negativa. Las personas es limitada, 50 personas. Los lugares controlados por el gobierno, escogidos por el gobierno. La hora, la persona tiene que estar físicamente, porque por supuesto tiene que tener la conexión. Hay regulaciones que usted no le puede dar el código suyo, el password, el código suyo a otra persona para que entre, porque, bueno, claro, le va a incurrir en gastos, pero que también está prohibido. Es decir, demasiado control para el establecimiento de la internet en digamos, pública, de una manera de acceso, de fácil acceso. Así que yo no lo viera como tan fácil el acceso. Yo lo veo más bien como algunas pruebas que quizás esté haciendo el gobierno cubano, a ver hasta dónde va a llegar y cómo puede seguir controlando. Perdón a los optimistas, pero así lo veo.
Bueno, yo les respondo como pueblo cubano. Compadre del lobo un pelo. Vamos. Bueno. Seguimos en Cuba. Raúl Osvaldo Echavarría siente que su vida no ha mejorado tras el histórico acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciado hace 6 meses, aunque transportó en su convertible Cadillac 1954 a la cantante Rihanna por las calles de La Habana. ¡Qué bien le salió! Rihanna se portó muy bien, dijo Echavarría, quien se gana la vida paseando turistas en un enorme y bien conservado auto blanco que le compró un hijo residente en Francia. Si bien un asistente de Rihanna le dejó $50 de propina tras el paseo a fines del mes de mayo, pues afirma ahora que no ha recibido los beneficios que se suponía que llegarían con el acuerdo entre La Habana y Washington para restablecer relaciones diplomáticas. Esto fue anunciado el 17 de diciembre. No hemos visto nada todavía, se lamenta este electricista jubilado de 69 años que pasa largas horas cada día fuera del Hotel Meliá Coiba a la casa de clientes.
Y en definitiva, pues así prácticamente son las personas que se entrevistan. Muchos no creen que su vida ha cambiado mucho con estos acuerdos entre Estados Unidos y Cuba. Así que Dimas Castellanos, por fin nuevamente en la línea telefónica.
No me sorprenden los criterios. No solamente que no haya cambiado, yo no creo que vaya a cambiar tan rápidamente. Después de más de medio siglo, con el encierro que hemos tenido aquí, naturalmente que estas medidas que el gobierno cubano empieza a aflojar en las relaciones con Estados Unidos no se van a manifestar en la vida diaria del cubano inmediatamente. Por eso para mí lo importante es que se ha visto obligado a empezar el proceso y que cada pasito de eso que dan pues lo obliga a otro pasos posteriores, porque ninguno de ellos le va a resolver lo que ellos necesitan resolver para lo que ellos quieren, que es mantenerse en el poder. Pero en la medida que van soltando, el pueblo se va empoderando. Lo importante es que, o lo más significativo para mí en esto es que cuando tú conversas con la mayoría de los cubanos, con los que hablas, pues te dicen, no ha cambiado nada para mi vida, no va a cambiar, no sé lo que va a venir, pero son muy pocos los que te dicen, voy a hacer tal cosa para que eso se acelere. O sea, un poco como que hay una pasividad esperando y el empoderamiento que aspira el gobierno.
Nuevamente perdimos la comunicación con Cuba.
La tercera vez que hemos perdido la comunicación con Cuba en el programa.
Pedimos disculpas a nuestros oyentes.
Y claro, y se queda con ese eco de que se caen las líneas. Bueno, increíblemente que esto pase. De todas maneras, le paso a Michelle, pero con una nota, yo diría, de color. Que Tacaño es el asistente de Rihanna, de la cantante que fue a Cuba, le ha dado a este hombre, por el servicio que le dio de darle toda una vuelta turística por La Habana, $50 de propina. $50 de propina. El nivel, y para que lo sepan los cubanos, el nivel de Rihanna, con los millones que gana Rihanna, no menos de una propina de $300. En el caso de ese paseo exclusivo por La Habana, en ese carro exclusivo, y me atrevo a decirlo, porque aquí la gente famosa llega a los restaurantes y las propinas son de $200, $300, $500. Así que yo creo que a este señor, lo menos, a Raúl Osvaldo Echavarría, ¿no? Yo creo que lo menos que debían haberle dado era $300 de propina. Qué poquito, qué tacaño es el asistente de Rihanna. Michel Suárez.
Bueno, y los jeques árabes cuando vienen al sur de España llenan de miles y de centenares de miles de dólares a todos los comercios porque van regalando las propinas de miles en miles, ¿no? Y esto de alguna manera reanima los lugares donde van llegando ellos a hacer sus vacaciones.
Claro.
Parece que en el caso cubano ni siquiera propina, ¿no? Ni siquiera algún tipo de beneficio ya particular, grande, en relación con el nivel de la personalidad, quiero decir. Van a recibir. Yo no entiendo de qué proceso estamos hablando, ¿no? Siento discrepar de Dimas, no entiendo de qué proceso, si se refiere al proceso a la negociación política que están llevando a cabo dos estados, Cuba y Estados Unidos, dos gobernantes, y a la apertura de dos embajadas diplomáticas y al cambio del tono en la relación. Yo creo que ese es el único proceso. Internamente no hay ningún otro proceso que yo sepa, al menos, no hay ningún otro proceso que merezca la pena ser comentado. No hay grandes respuestas por parte del gobierno cubano, ni medianas ni pequeñas tampoco, a las ofertas de Estados Unidos y de las empresas norteamericanas que se han interesado en este asunto. Incluso ya hay un portavoz oficial, porque aquí todo se une. Hay Iroel Sánchez, que trabaja en la Oficina de la Informatización de la Sociedad, ya ha respondido a la oferta de Google. Y como todo el mundo puede esperar, la respuesta no ha sido muy amorosa, que digamos, ¿no? Las ideas que tiene Google sobre cómo apoyar la tecnología en el país. Entonces, yo no entiendo de qué proceso estamos hablando. A este paso, si debemos aceptar que la cuestión es de paso a paso, a este paso serán mis bisnietos los que se enteren de cuál es definitivamente la situación. Lo que yo sí entiendo, y en eso estoy de acuerdo con Dimas Castellanos, es en que ninguno de nosotros está haciendo nada, ¿no? Sobre todo, ni los que estamos fuera, ni los que están dentro, todo el mundo piensa que el cambio debe venir de otro lugar. Ahí yo creo que básicamente estamos de acuerdo, ¿no? En la pasividad de los cubanos, y también en que si acaso estaríamos en condiciones de hablar de un proceso cuando ya no estén ninguna de las dos personas en el escenario político que mantienen obstaculizado el verdadero proceso. Entonces, bueno, de momento ni una cosa ni la otra.
Claro que sí. Sí, señor. Bueno, terminamos la tertulia pues informando que la Guardia Costera de Estados Unidos ha dado a conocer que ha repatriado 32 inmigrantes cubanos que fueron interceptados en el mar en precarias balsas en 4 incidentes separados en menos de una semana. Y también la guerrilla comunista de la FARC declaró que está dispuesta a acelerar las negociaciones de paz para cerrar a la brevedad un acuerdo sobre víctimas, sobre que el tema que discute desde hace un año con el gobierno colombiano en Cuba. Así que con estas dos notas cerramos la tertulia y pedimos nuevamente disculpa a nuestros oyentes por la interrupción telefónica con Dimas Castellanos en La Habana.
Sí, señor. Y bueno, y gracias, por supuesto, gracias a Dimas Castellanos por ese tratar constante de estar con nosotros en el programa a pesar de las interrupciones telefónicas. Gracias, Michel Suárez. En nosotros una pausa y regresamos con más sobre esta cuestión de la conectividad a Internet.